dos, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
Tengo ganas de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empiezo a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo de Nicosia.
Empiezan negociando y ahora les ponemos música.
A montarle a la vida los temores, aplastan los sueños y alegría. Compite en la bala de mente camuflada. Quiere la gente que mejore su presente. Montones de ceniza en la tierra arrasada. Las aves no vuelan más desesperadas. El sol tarda en salir, la tierra en parir. El futuro no parece venir. Tiran bombas, palabras que son. Que la gente que me corre su presente. Que fue el poeta en conciencia por los pueblos a destruir con palabras la guerra.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es de este dualismo, de este vaivén, que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra.
Porque nos vamos a desunir, la tierra se divide por bombas y misiles.
Buenas tardes, como siempre en vuestra radio amiga, Radio Nicosia, la radio de todos y todas, como cada miércoles emitiendo en directo de 4 a 6 y
si desde contrabanda.
Y si nos queréis escuchar por internet en el www.radionicosia.org. O si no, en contrabanda.org, nos podéis escuchar por internet. Bueno, ahora estamos aquí con los amiguitos de Radio Nicosia, como siempre los colaboradores, los redactores. Pero antes, Dulos quiere decir algo.
Bueno, pues ayer fue la Agora Nicosiana. Bueno, estuvimos bien, trabajamos mucho, hubo mucho debate, todos éramos iguales, no había distinción de nada, no había titulito de ninguna clase. Y bueno, estuvimos muy bien y estuvimos encantados. Yo, vamos, me terminé agotada, pero fue fabuloso la dinámica que se creó. Y no sé, Montse, que por ejemplo era la primera vez que asistía a un Ágora, ¿qué te pareció la experiencia del Ágora?
Muy bien, todo me encantó. Todos éramos uno, ¿no? No había nadie más que otro. Además, todos parecía súper organizado, cuando en realidad era más que nada que nos respetábamos todos muchísimo, la palabra de los demás. Bueno, fantástico, a mí me encantó.
A mí me ha encantado que dijeras que todos nos respetábamos si había nada organizado. Realmente no había nada organizado, sino que se iban organizando a medida que iba pasando.
Exacto.
Y no necesitábamos a nadie que nos dirigiera. Nosotros mismos nos sabíamos dirigir, ¿no?
Y además había una cosa que a mí me gustó mucho, que es que no había un planteamiento, había planteamientos muy atrevidos acerca de la salud mental y de todo en general, ¿no? Había, había personas que estaban vinculadas a la universidad, gente que era del mundo, que eran usuarios, que...
Familiares,
profesionales, todo. Oye, niña, ¿haces tú la radio o la hago yo?
Tú.
Y entonces, pues, eso, ¿no? Había una variedad increíble, ¿no? Y los planteamientos eran muy atrevidos, bueno, o muy reales, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Sí, era... Sobre todo lo que más me gustó es si pensabas, ¿no? Escuchabas a una persona y reflexionabas y pensabas. Y escuchabas a otra y volvías a pensar, ¿no? O sea, no tenías tiempo de decir, me quedo en las musarañas. No había tiempo, porque todo era muy interesante y todo te hacía pensar y posicionarte y pensar que había muchas voces que decían verdades como templos, ¿no? Y decías... Y esto lo pienso yo, esto es lo que quería yo y eso es lo que buscaba yo y allí se plasmaba, ¿no? Y bueno, fue maravilloso. Lo único que agotó, ¿no? Agotó porque eran... Nos pasamos de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde debatiendo, menos una hora para comer, y entonces fue fuerte, ¿no? Pero bueno, sí, muy interesante.
Bueno, y ahora, sin más dilación, vamos a hablar... Hoy sobre el sufrimiento, ¿no? Bueno, para mí es un tema un poco complicado, ¿no? Porque el sufrimiento en el colectivo que nosotros conocemos es como dijéramos un pequeño síntoma, ¿no? Una carga que arrastramos nosotros, ¿no? Porque se dice que las personas que tienen una cierta que son hipersensibles, o las personas, por ejemplo, que tienen un padecimiento, sea el tipo que sea, ¿no? Entonces, hay como un sufrimiento que va rodando o va volatizándose por tu estómago, por tu cabeza, y las emociones se revuelven un poco y entonces aparece a veces la angustia, a veces aparece, yo qué sé, las ganas de escaparse, como hablábamos ayer, de donde estamos ubicados, ¿no? Y no sé, y el sufrimiento nos ata un poco a veces algunas fijaciones o algunos conflictos que tenemos, ¿no?, con nosotros mismos, y a veces el sufrimiento lo que hacemos es producirlo nosotros, ¿no? Y hasta que ese sufrimiento no es corregido o no sale afuera, quiero decir, nos va mórbidamente, nos va roendo, ¿no?, y nos va mermando un poco, ¿no? Y bueno, y a lo largo de la tarde iremos hablando de las distintas acepciones que tiene cada uno del sufrimiento y cómo lo vive el sufrimiento. Si hay alguno que está en un estado de felicidad, que lo diga y que narre también, o sea, cuál es esa dualidad de la felicidad y el sufrimiento, ¿no? El yin, el yang. Bueno, nos podéis llamar al 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y aquí tenemos a los redactores, empezando por Marujo la Cachonda.
Hola, buenas tardes.
Y por la Silvia.
Hola, buenas tardes.
El Isar.
Hola, buenas tardes.
La Monse.
Hola.
El Yama. El Yama.
Hola, buenas tardes.
La Nur.
Hola, buenas tardes.
La Flavia.
Hola.
Tú te llamas Antonio, ¿no?
José.
José. El José.
Hola, buenas tardes.
El Jesús.
Buenas tardes.
El Martín.
Hola, buenas.
El Marcel. El Jordi Capdevila.
Hola.
Y bueno, la maravillosa Lucía.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que este tema puede dar mucho de sí, ¿no? O sea, porque yo pienso que el otro día estábamos hablando, ¿no? O sea, hay un sufrimiento colectivo y un sufrimiento individual, ¿no? El individual es, como dijeron, más un sentimiento que una cosa que yo pienso que el individual es una cosa que no tiene muy resuelta, ¿no? Pero el colectivo puede venir inducido, por ejemplo, por la crisis, ¿no? Lo que estamos pasando ahora con la crisis. Y bueno, y cosas y hechos que pasan a nivel colectivo, ¿no? Y entonces generan, o sea, un ambiente inestable y un poco así. Y bueno, iremos poco a poco, cada redactor ya diciendo la suya. Y yo empezaría por la mujer que más quiero, que es la Dulos. ¿Dulos?
Hola. Bueno, yo hablaría del sufrimiento de dos maneras, ¿no? Por un lado, el sufrimiento que te lleva, no sé, la dificultad cuando uno es joven, ¿no? De adaptarse a este mundo tan, tan cruel y a la vez es tan, tan competitivo, ¿no? Tan de o trabajas o no eres nadie, o estudias y sacas buenas notas o no eres nadie, y eso te produce un sufrimiento muy grande, ¿no? Entonces eso cuando tienes una edad, que tienes 16 o 18 años, que tienes que hacer un camino de vida para decidir cómo pasar el resto de tu vida, porque te tienes que determinar pronto, porque tienes que escoger una carrera, por lo menos, o te va al bachillerato, decidir algo tan importante en una edad muy adolescente, ¿no? Entonces hay como un sufrimiento, ¿no? Hay como un sufrimiento. Hay gente que lo, por ejemplo, lo supera porque tiene el entorno que lo acompaña, y hay gente que también lo supera aunque no tenga el entorno que lo acompaña. Pero si no te acompaña el entorno, pues tienes más sufrimiento, ¿no? Y entonces ese sufrimiento puede generar en crisis que te pueden llevar a ingresar, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Antes pasaba mucho que el sufrimiento venía cuando los chicos se tenían que afrontar a la mili, al servicio militar, ¿no? Había como allí un sufrimiento muy enorme y bueno, recaían muchos chicos en la edad de empezar el servicio militar. El Javi en su época pues pasaba eso, que había muchos chicos que entraban en brotes, en situaciones así. Pero una vez superado ya el que sea el entorno el que te da ese sufrimiento, ¿no? Esa posibilidad de sufrir porque no te adaptas, porque la vida es dura, porque es competitiva, porque tienes siempre que resignarte a todo, porque no tienes pelas, porque quieres irte de fiesta, quieres comprarte un pantalón y dices, coño, ¿cómo que no puedo? Si esos de allí, de Pedralbes, se lo compran todo, consumen todo lo que les da la gana, y tú tienes que mirarte la peseta del agua, la peseta del teléfono, la peseta de todo, y te empiezas a tener resignación. Llega un momento que todo esto se complica tanto que acabas haciendo un brote porque es mucha complicación, ¿no? Pero una vez que ya uno ha encontrado y se ha dado cuenta que, bueno, que esa dificultad existe y que ya empieza a superarla y a pensar que, bueno, que las cosas, puede encontrar cosas que le produzcan felicidad o no sufrimiento, bueno, queda la mente, como la mente es muy fantasiosa y muy imaginativa, ¿no? Y entonces te hace pensar que sufres porque alguien ha dicho algo que tú has interpretado, ¿no? Y eso es una mente fantasiosa, que no existe, que tú te lo crees, ¿no? Pero eso también te hace sufrir, ¿no? Y es por dos lados, por el entorno, el colectivo, la sociedad, que te produce sufrimiento, y a la vez la mente, como no para de pensar nunca, porque yo no he visto, excepto los budistas que se iluminan, dejan de pensar, y ellos dicen que dejan de pensar, pero nadie deja de pensar, el pensamiento siempre va, y va. Y entonces la mente nos hace una fantasía de sufrimiento. Y eso hay que saberlo canalizar, ¿no? Si es una realidad o si es una fantasía de sufrimiento. Bueno, yo he querido tocar estos dos puntos porque me parecían importantes que la mente, aunque uno se crea feliz, realmente a veces es duro, ¿no? Aunque aparentemente una persona te parezca feliz, no sé, quizás yo doy la apariencia que soy muy feliz, pero mi mente a veces me traiciona, tiene la fantasía del sufrimiento y sufro, ¿no? Y luego me digo, si lo miras racionalmente, ¿por qué tienes que sufrir? Porque no ha pasado nada. Pero la fantasía de mi mente piensa cosas que no debería de pensar. Por eso quiero decir que a veces la mente nos traiciona aunque no queramos. Bueno, hasta ahora aquí mi reflexión del sufrimiento.
Bueno, un poco de música. No sé si quiere añadir una cosa a lo que ha dicho Maruja la cachonda.
Sí. Quería decir que bueno, que veo que hay una problemática muy fuerte en que la sociedad se basa mucho en el tú deberías de haber estudiado esto, ¿por qué no eres como tu prima o por qué no eres como, ¿sabes? Es mucho de comparar y de valorar siempre lo que vas a ser y no lo que eres, ¿no? Entonces, como que se nos olvida muchas veces que quizá lo que estamos haciendo no lo hacemos por nosotros, sino lo estamos haciendo quizá porque mis padres me lo han pedido y por su propio bienestar, ¿sabes? Entonces, quizá eso también, el no identificarnos a nosotros como lo que queremos ser y siempre estamos pendientes de un debería ser, pues hace también que suframos, ¿no? Al no conocernos, porque no sabemos cómo adaptarnos a todo esto. Y bueno, era solo eso.
Bueno, yo pienso que quizás a lo mejor si tus padres son maleables y pueden entender lo que tú quieras ser, aunque quieras ser músico o quieras ser cantante o actor o lo que sea, una cosa que en teoría no tiene futuro, como yo que sé, ser médico o ser ingeniero de caminos, ¿no? Y yo creo que si tus padres aceptan lo que tú quieres ser, lo tienes mejor. Ahora, si tus padres te imponen algo, es como, eso es como cualquier persona, ¿no? O sea, hay personas que ya de por sí son muy impositivas y hay otras personas que son mucho más abiertas, ¿no? Bueno, ahora a quién le toca, a la Silvia, ¿no? No, a la Flavia, perdón. Tú, Flavia.
No, yo solo quería hacer un comentario, que tenía una profesora cuando era pequeña que me decía siempre que los padres son como los arcos y los hijos son como las flechas. Entonces, que los padres, el trabajo de los padres es tenerlos, aguantar, saber aguantar esas flechas, pero saber dejarlas también, ¿no? En el camino.
Pensar y
era
dejar.
Un poco esto. Sí, pensar y dejar.
Bueno, sí, eso es como todo, quiero decir. Eso es. Los padres a veces no hacen unas acciones que sean demasiado correctas, pero a lo mejor te puedes encontrar en tu camino que estás estudiando y puedes encontrar a un maestro o a un amigo que te ayude mucho, quiero decir, y que juntos crezcáis, ¿no? y esa persona puede ser un sustituto de tus padres o puede ser un complemento tuyo, ¿no?, a tu forma de esto de caminar.
Total.
Pero claro, ¿no habéis dicho que si sufrís cuando os pasa eso?
No, pero yo realmente no me refería a mis padres, ¿eh?
No, no. Yo tampoco.
O sea, yo mis padres son un amor. Me refería a la sociedad en general, ¿no? Que se valora siempre lo que tú eres. Hola, soy Monse y soy médico. Hola, soy Monse y soy tal, ¿sabes? Y no sé. Es eso, ¿sabes? No, que sí, que si lo tienes en casa, pues todavía
quizá,
es peor, ¿no? Pero me refiero...
Quizá la Agora nos daba eso, nos daba un nombre, sí, y no decía qué eras, dónde pertenecías. Simplemente eras Jordi, Javier, Martín, Monse, Nur.
Claro, eso es lo que quería decir.
Somos uno, es nuestro ser como persona, ¿no? El titulito de lo que somos. Y es verdad, muchos padres... Hay generaciones y generaciones de médicos porque los padres fomentan que sus hijos sean médicos. Hay algunos que sí que sienten la vocación del padre y la sienten muy suya, pero hay otros que es verdad que la familia les hace estudiar para lo que ellos creen que es más conveniente. Es difícil rebelarse con los padres, pero aún así todos nos rebelamos con nuestros padres en una determinada edad, sobre todo en la adolescencia. Somos muy rebeldes con nuestros padres, aunque tengamos razón o no.
Y es difícil cuando... ellos están convencidos de que realmente están haciendo algo bueno por sus hijos.
Uh-huh. Es muy difícil, sí.
Yo pienso que hay algunos padres que quieren sacarle rentabilidad a sus hijos, ¿no?
Sí.
Pero hay otros padres que no piensan eso, ¿no?
Ya que no van a tener pensiones cuando sean grandes. Quieren
bueno,
que los hijos...
eso es un problema.
Con las hijas sean médicas, abogadas, no sé, ministras de economía.
Sí, para que les lleve la economía a toda la familia, ¿no? Porque hay una rica en la familia que reparte dinero entre todos, ¿no? Entonces, claro, quieren que alguien de la familia tenga un peso específico en algún lugar, ¿no? Para que todos los demás se puedan poner bajo las alas, ¿no?
Pero la verdad es que, o sea, ahora estamos viviendo unos tiempos de increíbles, ¿no? O sea, con esto de la crisis no tiene por venir ni el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo no existe.
Ese sí que tiene por venir porque lo han incluido en la escuela, en la religión. Ese tiene por venir. Nosotros no, pero el Espíritu Santo sí. Que todo
y sobre todo con los políticos que nos han tocado, ¿no? Bueno, pues Silvia, ¿vas con tu reflexión?
Pues... Bueno, se la puede dedicar a mucha gente, pero se la voy a dedicar a Jesús.
Gracias, Silvia.
Que además ha vuelto muy recuperado, con más peso y muy buena cara.
Gracias.
Y bueno, y a la Flavia también, y a Elisa, bueno, se empiezo a decir a toda la gente, pero bueno. Así. El sufrimiento. Estoy mal. La gente no se quiere relacionar conmigo y yo sufro. Todo lo negativo que me rodea parece que acaba conmigo. Pero en todas las vidas hay cierto sufrimiento mezclado con nuestro caminar. Y lo más importante es tirar hacia adelante con todo el amor y la fe posibles para sentirse cada vez mejor y mejor.
pianista contemporánea, ¿no, Silvia?
Sí, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede.
Pero una cosa, Silvia, tú que eres muy espiritual.
También soy un poco carnal, ¿eh? No te creas.
Bueno, pero ¿qué dices? Pero es que iba a decirte una cosa. El sufrimiento que has descrito tú, ¿qué sería? Más de tu vida en sí, o has tenido que ir un poco al fondo de tu espíritu para ver realmente lo que te está produciendo sufrimiento.
Bueno, es verdad que yo soy esquizofrénica afectiva y eso quiere decir que a veces la gente no se puede relacionar contigo, o eres tú que no te puedes relacionar con la gente. Luego, es verdad que muchas veces lo ves todo negativo y piensas que ahí es el fin ya. Pero luego el otro día, relativizando, el lunes, pues que en todas las vidas hay cierto sufrimiento, y eso lo he cogido con el piano, pues con nuestro caminar, ¿no? O sea, un caminar normal, tranquilo, pero de vez en cuando ¡ñac! Y continúa ¡ñac! Y al final, pues lo que pongo, que lo más importante es ir hacia adelante con todo el amor, porque siempre es más fácil, y toda la fe posible de pensar que sí, que eso acabará y estarás mejor en un futuro, pues para sentirse mejor, o sea.
Yo quisiera decir una cosa de Silvia. Silvia me llama todos los domingos para ofrecerme música. Yo digo que hay días que me viene de perillas, ¿eh? Porque estoy a lo mejor de bajón, la oigo la música y me pongo ¡buh! Ahora, si coincide que estoy haciendo la comida, entonces no me cae tan bien, pero cuando me coge un buen momento, que se levanta ella de su cama y tal, y me llama prontito, y digo, ¡ay, qué bien que me va esa música! Y tiene mucha tendencia a llamarme los sábados y domingos por la mañana.
Domingo sobre todo.
Bueno, es importante que bueno, el sufrimiento, yo creo que es un sentimiento profundo, ¿no? O sea, porque no quiero decir que haya personas que vivan en la inopia y con eso sean felices, ¿no? O sea, quizás a lo mejor el hecho de sentir ese sufrimiento es porque quizás a veces tenemos empatía hacia los nuestros, hacia lo que estamos viviendo. Incluso tenemos muchos condicionamientos sociales que nos hacen empujarnos a sufrir, ¿no? Y yo creo que las personas que tenemos una cierta sensibilidad, cuando oímos alguna injusticia o vemos alguna cosa que no nos cuadra, pensamos, o sea, eso nos toca, como dijéramos, la parte de nuestra sensibilidad, ¿no? Y entonces eso nos hace pensar, ¿no? Y decir, hostia, esta situación es muy dura, ¿no? Y quizás a veces nos consolamos pensando en los que son más desgraciados o más desdichados que nosotros, ¿no? Quizás eso es una postura egoísta, ¿no? Como dijéramos, que es propia de lo que es el ego, ¿no? Pero no sé. Sí, porque quizás a nadie le gusta sufrir, ¿no? Entonces buscamos, como dijéramos, estrategias para quitarnos el sufrimiento de encima, ¿no?
Bueno, pero también es verdad que relativizando las cosas, yo no creo que sea nada malo, ¿no? No creo que sea una actitud egoísta, sino...
No, el hecho de que, por ejemplo, de que veas a otra persona sufrir y te sientas mejor porque ella sufre más, porque tú no sufres tanto como claro, ella. En ese aspecto lo decía.
El hecho de buscar, como he dicho yo, estrategias, ¿no? El hecho de pensar, hay gente peor que yo, ¿no? Hay gente que ese es el consuelo...
De los tontos.
No, es lo que he dicho, de gente que a lo mejor está en la inopia, pero... Y a lo mejor se sienten felices, pero quiero decir, a lo mejor es que han buscado alguna estrategia y les va bien en esta vida, ¿no? O porque vosotros creéis que la felicidad es un sentimiento que se da frecuentemente.
La felicidad,
sí.
La felicidad no existe.
Dilo.
Yo creo que la felicidad completa es una utopía. Las personas que tienen mucho dinero no son felices. Se están divorciando.
Yo también.
Poner un ejemplo tonto, ¿no?
Pero tendrías otros problemas porque pensarías, ¿y si me lo roban? Ya te pondrías una valla, un segurata y vivirías como una cárcel de oro, ¿no? Hay que ir con cuidado, ¿eh? Un millón, vale, bueno, un millón.
Y tendrías que hacer la declaración en Hacienda.
Tendrías que hacer la declaración en Hacienda.
Buscarías estrategias para no hacerla.
Y buscarías la estrategia para buscarte una... para que te devolvieran. O sea, no veas, es complicado eso de tener millones, ¿eh? Yo lo que sí quisiera decir en respecto a lo que dice de la felicidad, sí que hay momentos en que te sientes feliz y dices, estoy satisfecho de la vida y de lo que me ha llevado y no me arrepiento de haber pasado por según qué. Mira, estás satisfecho, ¿no? Pero es verdad que el sufrimiento en el ser humano es una condición, es inherente, es el ser humano sufre desde que está, desde que es niño, de que es adolescente, de que es adulto y de que es anciano, siempre sufre, ¿no? Lo que tiene espacios de felicidad, pero sufrir, yo creo que todo el mundo ha sufrido y todo el mundo sufrirá, ¿no? Es inherente al hombre, forma parte del sufrimiento de la vida. Lo que pasa es que cuando ya el sufrimiento desborda tanto que ya te toca el tema de que, bueno, que tienes un trastorno, que te produce un trastorno, que te produce una ansiedad, que te produce un malestar, que te produce un intento de algo de suicidio, que te acabas en un brote o terminas en el psiquiátrico, ya eso sea más complicado, ¿no? Pero sufrir, yo creo que todos sufrimos, no sé.
Pero yo lo que quería decir es que, por ejemplo, o sea, es una forma de pensar un poco de forma egoísta, ¿no? Sabemos que el ego es una cosa terrible, ¿no? Para los que no creemos en él. Pero, por ejemplo, pensamos, vemos en televisión casos de esto de personas que están viviendo una situación mucho más asfixiante que la tuya, entonces eso te da, como dijéramos, un consuelo. ¿Me entiendes o no me entiendes, Flavia?
Sí, pero lo que digo yo es que si yo, por ejemplo, veo a esa gente, no implica que yo no sufra por esa gente. Uh-huh. No es que a mí no me importe, pero... Sí, estoy pensando que estoy mal porque se me ha muerto el gato, tío. Yo lo quiero mucho a mi gato, pero quiero decir que hay gente que igual está mucho peor que uno, ¿no? Entonces eso de alguna manera pues ayuda como a replantearse las cosas. Pues no creo que sea una manera egoísta de vivir la vida.
Bueno, pero son formas de entender las cosas, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Yo pienso que sí, que puede ser o una actitud egoísta o una actitud...
Es cobarde, yo la veo cobarde.
¿Sí?
Sí, claro, porque al tú compararte con alguien que sabes que evidentemente está peor, es como, no sé, es como compararte con alguien que tiene menos, o es que es quitar, no ver lo tuyo para ver lo de los demás, ¿sabes? Para
no,
sentirte tú...
sin quitarte lo tuyo. O sea, lo tuyo lo vas a tener siempre, ¿eh?
Claro, pero tú estás intentando compararte con otra persona para así que se vaya un poco lo tuyo de tu cabeza, ¿sabes? Para rebajar todo ese sufrimiento tuyo, casi anularlo, ¿sabes? Es como que, bueno, voy a irme un poco, el problema o lo que te esté pasando dentro no se ha ido, simplemente tú lo estás ocultando, ¿sabes? Estás huyendo de él para reflejar de otra persona y decir, ah, pues no estoy tan mal, ¿sabes? Para no encararte a ello. No sé, ¿sabes lo que te quiero decir?
Es que a veces socializarlo tiene otro efecto, ¿no? Es uno lo puede poner afuera y puede dialogar con nosotros sobre esos problemas. No necesariamente es esconderlo, al sacarlo y compartirlo, ponerlo en común con otros. A veces entre todos pueden encontrar maneras de tirar adelante alguna solución o algo así.
Claro, pero
sí, es un debate.
Lo que planteaba Xavi era más de cuando ves a alguien que no está bien... y que eso te haga, te pueda hacer sentir bien. A mí sí, sí me parece que es algo totalmente egoísta. O sea, ¿qué pasa con la con esa dimensión social del sufrimiento? Que aunque no me toque a mí, veo que el otro está mal.
Claro.
De todas maneras...
Tenemos una llamada, os lo recuerdo. Tenemos una llamada.
¿Hay una llamada? Bueno, pues pasamos...
¿Qué?
¿Es Alex?
¿Hola?
Hola, Alex.
Buenas tardes, ¿sí soy yo?
¿Me escuchas?
Te escucho perfectamente. ¿Con quién hablo?
Con el niño de Freno Pataco.
Con Xavi.
Con Xavi.
Con el Xavi.
Oye, una cosa. Que aquí hay una mujer que quiere hablar contigo.
Claro que sí, a ver.
Hola, Alex.
Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Bien, por fin.
Pues bien, por fin, aquí estamos, ¿no? Hablando.
Pues sí.
¿Cómo estamos por ahí? Buenas tardes.
Vale. Bueno.
Dime, Silvia.
Te voy a preguntar primero qué te parecen los trabajos de Nicosia que te he ido enseñando con el tiempo. ¿Te parece que esto es positivo, que es terapéutico, que es creativo? ¿Tú qué dirías?
La verdad es que, antes que nada, felicidades a Chay por el programa y felicidades a Radio Nicosia por el gran bienestar que están haciendo a la sociedad, de por sí a todas personas que tengan un poco de discapacidad en ese aspecto y que puedan desarrollar su habilidad a través de cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Y en este caso, pues hablando de ti, Silvia, pues claro, nos conocemos desde hace tanto tiempo y lo que puedo decir es que veo muy coherente y muy positivo que a la gente le dejen explotar pues el yo interior, ¿no? La mejor parte de cada uno, y en este caso, en tu caso, pues has mostrado una mejoría durante, que puedo hablar, ya casi más de 6-7 años que llevo viéndote cómo evolucionas en el piano, tus grabaciones, en la exposición verbal, tus dibujos, que incluso hemos tenido la oportunidad de poderlos ver expuestos en diferentes sitios. Por lo tanto, creo que es muy bonito y muy positivo la labor que está realizando Radio Nicosia con respecto a esto, ¿no? Y a ti, obviamente, felicitarte, porque obviamente voy viendo la evolución cada semana que nos vemos los jueves en la tarde, por lo general.
Uh-huh. Oye, a comprar las revistas del corazón para mi madre.
Claro.
Oye, Alex, ¿es verdad que los baterías sí. estáis muy locos?
Estamos bastante locos, la verdad.
Cuidado.
Que sí.
No. Tienen fama, los baterías tienen fama de que cuando les da el arrebato, además, para darle caña a una batería, tío, hay que tener una energía increíble, ¿no? ¿Tú qué eres de los que te gusta el ritmo sosegado o te gusta la caña?
La verdad es que me gusta la caña. La verdad es que te puedo decir que tenemos mucha suerte, ya que si hay mucho estrés fuera o en el trabajo o nos pasa algo con el jefe, puedo ir a librarme los estreses con la batería durante una hora. Eso te lo puedo asegurar.
Oye, Alex, yo te quería... Estamos hablando del sufrimiento. ¿Tú sufres o no sufres? ¿O qué piensas del sufrimiento?
El sufrimiento, la verdad es que yo creo que se puede ver de tantas formas el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento sentimental por una ruptura, el sentimiento de sufrimiento por un familiar que no te quiere, el sufrimiento porque un rechazo, ¿no? Ante cualquier, en la sociedad, hoy mismo en el colegio tenemos un problema muy grande, creo yo, ante la juventud, ¿no? Que veo que los niños de 14, 15 años tienen un sufrimiento interno por no ser aceptados ante la sociedad. Pienso que el sufrimiento es un sentimiento que también nos ayuda a superarnos, ¿no? El sufrimiento de por sí, cuando yo en el aspecto musical, si eres emprendedor y quieres que algo salga, tienes que sufrir y sufrir y sufrir y picar, porque verdad que puede llegar ese momento de la montaña donde dices, ya no aguanto más, dejo de picar, ya no puedo sufrir más, pero a lo mejor del otro lado, una picadita más, ya encontrabas el oro, ¿no? Que es lo que estabas buscando. Así que creo que es un sufrimiento que tiene su lado positivo y también hoy en la sociedad hay mucho sufrimiento, ya sea político, económico y por lo que estamos viviendo.
Pero tú, Alex, quiero decir, ¿a ti te gustaría vivir de esto de la música o lo ves como un sueño muy lejano?
No, para nada. La verdad es que quiero vivir de la música. Llevo desde los 8 años estudiando la batería. He estado en diferentes agrupaciones, muchos proyectos musicales, he estado en escenarios muy grandes, en escenarios muy pequeños, y sigo sufriendo. La verdad, ahora tengo ya 31 años y ya te digo, ya no se trata de un nivel más avanzado o no, cada día aprendes en la música, no, nunca llegará ese día en que diga ya soy el mejor, ya sé todo, al contrario, cada día aprendo más. Pero sí es verdad que es un mundo muy competitivo donde se invierte y se pierde mucho dinero, por lo tanto el sufrimiento, ya que estamos hablando de ese tema, es muy alto. Por lo tanto yo sufro porque yo quiero vivir de la música y no puedo. Por lo tanto es muy duro, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy yo estoy trabajando todo el día desde las 6 de la mañana, pero hoy a las 8:30 cuando cierre me voy a ensayar con la banda hasta la 1 de la madrugada. ¿entiendes? Pero mañana a las 6 hay que estar trabajando, entonces sufro, sí, sueño, sufro estrés, sufro pérdida económica, es muy duro.
Bueno, yo te aconsejo que hagas loterías primitivas como yo, a ver si nos toca 1 millón de euros y nos vamos, yo qué sé, a Tailandia.
Míralo.
Bueno, Alex.
A ver, Alex, tu grupo sí. Malpaso ha sacado un nuevo disco.
Sí.
No importa lo que cueste. ¿Tú dirías que este disco es antidepresivo?
Bastante, la verdad es que quisimos hacer este disco porque el título, como bien lo dice, ¿vale? No importa lo que cueste, lo hicimos un poco emblemático porque lo que nos referimos en realidad es a la vida, ¿no? No importa lo que cueste porque nos ha costado muchísimo económicamente, muchos esfuerzos, tener que implicar mucho a la familia. Recuerda que todos tenemos parejas, tenemos familia y eso cuesta. Por lo tanto, sea por lo que sea, no importa lo que cueste, el disco va a salir. Y hemos puesto diferentes temas, hay uno de por sí que se llama El Cambio Vendrá, que es súper motivador, y nosotros, claro, a tocar rock siempre estamos buscando darle un mensaje muy positivo a la gente, así que pienso que sí.
Oye, Alex, ¿y el próximo concierto dónde? Aprovecha que tienes las ondas para decirlo.
Pues mira, pues ahorita mismo, para el mes que viene, ya que si digo muchas fechas los oyentes no se acordarán, pero si os gusta el Barrio de Gracia, estaremos en el Bar Continental.
¿Sí?
El día 13, sábado 13 de julio a las 10 de la noche estaremos en el Bar Continental en el Barrio de Gracia dando un electroacústico, y luego el día 25 en la Sala El Dorado, que también está en la Plaza del Sol en el Barrio de Gracia, el día 25, que es jueves, también estaremos dando un acústico gratis para la gente del Barrio de Gracia, o sea que este mes tenemos dos conciertos por aquí.
Alex, aunque tú no lo pienses, nos has dado un regalo para el ego.
Oye, Alex.
Porque eso de que seamos fantásticos y demás y todo eso, a mí me ha llenado, vamos, de alegría.
Oye, Alex, lástima que trabajes por los miércoles por la tarde, porque si no te pediríamos que hicieras un acústico en directo aquí con nosotros en la radio, pero si trabajas no puedes venir a hacer el acústico.
Es un poco complicado, pero si queréis yo os envío al cantante y seguro que cuadramos un día para hacer un acústico, ¿cómo no?
Bueno, pues sí, queda con la Silvia y traes un par de personas de vuestro grupo, el cantante y otra persona que la acompaña, y podemos hacer un acústico y podéis así anunciar más el concierto, de lo que vas a tocar y todo, ¿vale?
Claro que sí, sin problema, pues con mucho gusto acepto la invitación, ya me pondré en contacto con Silvia.
Vale, muy
vale.
Bien.
Adiós, Alex.
Bueno, familia, pues
adiós, Alex.
Adiós,
see you
bien.
Tomorrow.
See you.
Rostro golpeado, vienes de bajón y todo se hunde, giras sin control. No eres tan fuerte como ayer, pero aún tienes valor. Dices que hay poco de qué hablar y aún tienes tu voz. Si todas las palabras que hay dichas y por decir no caben en tus pensamientos, grito por ti. El cambio vendrá, pronto lo verás. Somos muchos más. No des la espalda al mundo. Debes actuar.
Bueno, habéis visto que el Alex en un momento ha dado una descripción del sufrimiento muy buena. Cada uno tiene su propio sufrimiento.
Claro.
Y eso es una verdad, ¿no, Isaac?
Sí, sí.
¿Qué tienes que decir tú del sufrimiento?
No, yo estaba pensando cuando venía por aquí, anar al programa, anar pensant aviam què és el que em feia patir a mi, no? Jo el que trobo que em fa patir bastant és el carrer pur i dur, no? El que es diu el carrer pur i dur, o sigui, el que és un espai, el que són els espais amb la gent, quan hi ha molta gent o així, doncs, sí, fa patir això.
Però per què? Per què, Isaac?
Perquè em dona com una inseguretat a vegades, et dona com la sensació de que, no sé, de que et pot passar alguna cosa.
És curiós perquè tu, perquè sempre agafar l'avió no fa por,
no.
Perquè viatges molt, és una persona que viatja molt.
Bueno, el tema de l'avió és una altra cosa, eh?
Ah.
El tema de l'avió és més mentalització de dir... També em fa por a vegades, eh?
Però bueno, tu tu podries calificar això com una fòbia?
No sé, és una fòbia. A vegades et dona més intensitat, a vegades amb menys. A vegades estic a, doncs, a la ciutat.
Ser...
Vosaltres sabeu que jo visc a fora de Barcelona.
Sí.
Doncs hi ha dies que tinc moltes ganes de tocar el dos de la ciutat, per dir-ho d'alguna manera.
Home.
Llavors l'únic que penso és en agafar el tren i escapar-me,
no,
d'alguna manera, no?
Clar.
En canvi, hi ha dies que dius, bueno, doncs tampoc si està tan malament a la ciutat, no?
Home, clar, és que tu has viscut molts anys
i vius
al Montseny, tio. Això
sí.
És una altra cosa.
Clar.
És un altre món, vull dir, és normal que el contraste de la ciutat amb la natura et doni angoixa,
pues,
o sofriment.
Però d'alguna manera, a vegades penso que em pesa més la part aquesta del patiment del carrer, que no pas, o sigui, les relacions socials o... saps?
Mm.
Bueno. I és això, no? A vegades... bueno. A vegades... no sé.
Però mai te l'han classificat com...
No.
...algo que sigui dolent?
No, i tampoc ho he explicat massa al psiquiatre. És un tema que li puc comentar, clar.
Bueno... Ara és el... Qui vol parlar?
Sí, bueno, jo volia comentar, perquè quan s'ha parlat de que a vegades patim i veiem gent que objectivament crec sembla que pateix més que nosaltres, això serveix de consol, no? Però bueno, jo penso que el patiment és una qüestió més interna que externa.
Mm.
I nosaltres, sobretot els que com jo som bipolars, doncs a vegades ens donem compte que amb circumstàncies negatives, segons el nostre estat d'ànim, estem contents, i amb circumstàncies més positives no sabem què passa, que tenim un dia dolent i ho passem malament, no? Mireu, a mi el divendres vaig tindre una experiència, anava a una activitat amb un club social que vaig també, i hi havia un xicot que anava amb cadira de rodes. M'hi vaig apropar, vaig veure que no tenia cames, i vaig pensar, pobre xicot, no? Dic, aquest sí que està fotut. Bueno, doncs l'hauríeu de veure el content que estava, el que animava el cotarro a tothom. I ell era qui va animar més a la gent, i anava d'aquí cap allà, no? Llavors, pues, al seu costat, jo aquell dia tenia un dia dolent i pensava, com és que aquest xicot, amb aquesta circumstància tan negativa, està de tan bon humor, i jo, que en principi no veig per què tinc que tindre un mal dia, no? I vaig pensar en això, que el patiment i la felicitat són circumstàncies bastant internes.
Mm.
Que a vegades també parlàvem aquí d'un milionari de tindre 35 milions d'euros i el mateix viure en una presó com d'or, no? Però vull viure malament, no? La felicitat, jo penso que no. A veure, hi ha coses, clar, evidentment si jo ja tinc un accident i em quedo sense cames, passaré un llarg temps molt fotut, no? o si de lo poquet que em queda em quedo sense res, pues també ho passaré malament, no? Però segueixo pensant que això, que el patiment i la felicitat són coses més internes que externes.
Però tu ho vius així?
Jo ho visc així, sí.
El sofriment ho vius com un patiment intern?
Jo veig que...
O tu ligues el que potser sigui la teva malaltia amb el sofriment. Que una sí. cosa és el sofriment i una altra cosa és el símptoma que tinguis tu de la teva malaltia, no? Jo crec que va un poco dissociado.
Sí, jo penso que són dues coses. Hi ha coses que et fan patir, la no integració amb la gent, el no arribar a final de mes si no arribes, hi ha coses que et fan patir externes, no? I el que deies tu és així, no? Segons va els daltibaixos de la meva malaltia, pues em fa sentir millor o pitjor,
no? O sigui que nosaltres estem condicionats
una mica.
Per les nostres identitats, no? No, jo no vull dir-li malaltia.
No, estem lògicament condicionats per la nostra manera de ser, el que som o no som, no? Però de totes maneres me'n recordo amb una crisi que vaig tindre, la segona, em van ingressar a Santa Coloma i estava molt malament. Estava amb una eufòria terrible i tal, no? Però no hi tocava vores, no estava gens bé. I la psiquiatra, la doctora, molt humana em va semblar, em va dir, diu, és que nosaltres els metges a vegades ens sap greu detallar segons quins estats de felicitat. Diu, quan estàs en una eufòria cap a dalt, diu, clar, la medicació que et donem et tira cap a, més aviat cap a la depressió, no? Diu, a vegades hi ha metges que ens sap greu tindre que fer això, però per previndre mals majors ho hem de fer, no? Es fa com disculpar, no? Estàs molt feliç, et treu la teva felicitat, perdona'm, però és que no vull que facis cap disbarat, no?
Està molt bé. Bueno, qui s'atreveix a parlar? Flàvia, tu?
Vinga. Bueno, jo em vaig fer una llista de patiments. I... bueno... A ver, bueno, hablando de la de hoy en día, por ejemplo, del tema de la vivienda, que hay un montón de gente que realmente está sufriendo mogollón, porque no llega a fin de mes, porque no tiene cómo pagarse la casa, porque no tiene cómo mantener a sus hijos, porque no tiene... Bueno, en fin. Y entre ellas, la primera es mi madre, porque está un poco fatal, pero bueno. También sufrimiento por parte... sufrimiento de los familiares... de alguien denominado por la sociedad actual como diferente, por ejemplo los encarcelados, las personas diagnosticadas, las personas con discapacitadas, los inmigrantes, los recluidos, la preocupación, ese sufrimiento constante, ¿no?, de los familiares hacia por estas personas, ¿no? Uh-huh. que yo lo relaciono un poco también, sufrimiento por el amor que se tiene a la gente, al cariño. Y bueno, esto por otra parte. Luego sufrimiento por los viajes y los cambios, que siempre son muy buenos y muy positivos. Yo de hecho le doy las gracias, por ejemplo, a mis padres de que me hayan llevado de un lado para otro siempre. Pero yo me acuerdo que yo sufría muchísimo porque siempre me ataba, era muy pequeña y me ataba pues a mis amistades, a mis pequeñas cosas, a mis pequeños puntos de referencia, y de repente de un día para otro era tener que dejarlo todo y volver a empezar de nuevo desde cero. Y era una cosa que a mí me tocó siempre durante toda mi adolescencia y me marcó mucho también al hecho de aprender a desapegarme de las cosas, de las personas, y este fue uno de mis mayores sufrimientos desde muy pequeñita, digamos. Y luego... Pero no obstante todos esos sufrimientos, que hay un montón más, creo que el sufrimiento es algo muy positivo, ¿no? Porque nos hace sentir vivos de alguna manera. Creo que es mucho más vivo que el estado de felicidad perenne, ¿no? Sí, es que existe, pero el sufrimiento como algo que nos ayuda a superarnos, como decía también Alex, ¿no? Que igual si tú quieres algo y luchas por algo en tu vida, necesitas, igual requiere un montón de sufrimiento, un montón de malestar, de esfuerzo y tal, pero vale la pena si es lo que quieres, ¿no? Si realmente quieres luchar por eso.
¿Pero tú crees, entonces, Flavia, que por ejemplo, lo que ha dicho el Alex también de esto de Nicosia y demás, ¿no? ¿Tú crees que aquí hay cariñoterapia?
Sí, y tanto.
¿Sí?
Sí.
¿Estás convencida?
Convencidísima.
Yo también lo creo.
Podríamos decir cariño a secas, no hace decir terapia. Sí. Cariño a secas, ¿no?
Y también quería decir que para mí el sufrimiento es muy relativo. Muy, como todo en la vida. Y de hecho el tema que hablamos antes con Montse, que es muy interesante, ¿no? Y daría mucho de qué hablar porque para mí no es egoísta. Sigo machacando que para mí no es egoísta. Si, por ejemplo, yo veo a alguien que está peor que yo, no creo que sea una actitud mía egoísta el hecho de relativizar mi sufrimiento por ver a esa persona. Porque yo no es que yo esté buscando a alguien que esté peor que yo para yo sentirme mejor.
No, ya, pero...
Sino...
Lo que pasa es que, quiero decir, yo pienso que en todas las sociedades hay modelos, ¿no? Hay modelos de esto de personas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí, yo tengo una manía, ¿no? Que cuando veo a una persona y según el tono que me dice cómo estás, me pongo como las cabras, ¿no?
Yeah.
O sea, y entonces eso me hace sufrir a mí, porque pienso que algunos me lo dicen, porque saben que vivimos en un piso que es una Yara en su pod, y ya nos conocen en el barrio, nos conocen en todo el edificio.
No, pero eso sí es diferente. O sea, si alguien rebusca tu malestar para sentirse mejor, eso es de mala persona, casi, yo diría.
Sí, es que hay pero es que la gente, Flavia, funciona así.
¿Ah, sí?
Muchos funcionan así. Hay algunos que son mucho más simpáticos y te dicen, ¿qué, todo bien? Y tú le dices, sí, todo bien, ¿no?
Sí.
Y esa gente yo pienso que no te está interrogando, ¿no? Ni te está...
Nosotros suponen que estás mal siempre, 24 horas mal, ¿no? Porque dice, ¿cómo estás? Porque esperan que le digas mal, estoy mal, 24 horas. Como dice Nacho, yo solo estoy enfermo, ¿cuántas horas, Martín?
10%.
El
10% de mi tiempo estoy enfermo, el resto no, pues te da esa sensación de que tienes que estar siempre mal, porque parece que si no, no justificas tu pensión ni tu diagnóstico de estar diagnosticado, ¿no? Si no estás completamente mal, porque claro, nosotros no sé cómo lo habéis vivido vosotros, pero el Javi y yo, que venimos de una cultura que lo más importante era trabajar, claro, nos consideramos unos vagos y unos gandules porque éramos diagnosticados, ¿no? Y entonces, claro, es muy fuerte, ¿no? Siempre queda ese recuerdo, ¿no? Que parece que tengas que estar justificando que estás muy mal porque tienes una pensión, tienes un diagnóstico, estás en una llana en support. Y claro, todo eso no tiene que justificarlo, ¿no? Pero es que venimos de una cultura que es así, que han trabajado mucho los padres. Yo me acuerdo que mi mamá decía que a los 5 años ya la pusieron a vender carne. Es decir, que venimos de una experiencia muy... de otra época, ¿no? Ya, claro, cuando dices esto dices, madre mía, es que tienes que estar, bueno, alucinando siempre.
Pero yo creo que porque tenemos esta cultura de la moral, ¿no? Del ay, pobrecito, ay, pobrecita. Mm. Pero una persona también que no tenga diagnóstico, que no tenga una pensión o que tenga su vida normalizada, entre comillas, puede haber tenido un accidente o puede tener, y también está mal y no tiene por qué estar siempre... Eso no implica que siempre tenga que estar bien.
Claro.
Como no implica que no tenga que estar siempre estar mal.
Y tú, Flavia, ¿tú podrías plantearte por un momento vivir en una vida virtual en donde la muerte y la vida fuera todo un éxtasis, ¿no? Quiero decir, como en Matrix o algo así, ¿no?
No.
Por ejemplo, ¿sabéis una cosa? La Flavia tiene un blog post para explicar sus obras. Tienes que ponérmelo en mi Facebook,
sí,
para que lo vea.
Se
te olvidó.
Vale,
tienes
vale.
Que, si quieres decirlo por la radio, es demasiado íntimo.
Bueno, más que nada no me acuerdo del nombre.
La Flavia, lo que pasa... Bueno,
que pinta y lo va a poner en el blog post.
Bueno, ahora...
Quiero decir algo.
¿Tú quieres decir algo, Mose?
Sí.
Hostia, Mose, qué cañera estás hoy, ¿eh?
¿Qué te parece? Joder.
Eso quedas en blanco.
Cállate, porque es que me distraes. Bueno, sí, que eso que estamos diciendo, ¿no? Que parece que siempre tengas que justificar el tú estar mal. Pues, pero no, no tiene por qué. O sea, simplemente... Ay, disculpa. Yo, por ejemplo, que mi vida, que digamos, es muy fácil porque mi familia, por suerte, está todo bien. Tengo la salud bien, los estudios están bien. Bueno, tengo trabajo, pero tampoco lo veo necesario, ¿sabes? Y aún así... Yo también sufro, ¿sabes? Pero considero que es lo que has dicho tú antes, o sea, ya el vivir es parte de sufrir, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque realmente es que la vida es un cambio constante, es un adaptarse, desadaptarse, total. Y todo siempre está cambiando, y eso, el no entender quizá un cambio, el no decir, hostia, es que lo podría haber hecho de otra forma, o... Claro, tampoco nadie nos ha enseñado cómo tenemos que hacerlo en determinado momento, o, no sé, es la primera vez que estamos viviendo. Entonces, todo eso te genera un sufrimiento, el no saber dónde ir, el todo eso te genera un sufrimiento. No es necesario tener problemas realmente, que se diga, sí, pues tengo esto. No, porque simplemente es que el hecho de vivir ya es, ¿sabes? Quizá no sería sufrimiento en plan... dolor, de pasarlo mal, pero ya es, ¿sabes? Un
reto.
Exacto, no sé, ¿sabes? Ya...
Pero, o sea, ahí es en donde se ve claramente lo que es el sufrimiento de lo que puede ser mal llamado una patología, ¿me entiendes lo que quiero decirte? O sea, ese es el sufrimiento, o sea, el que te hace trastornarte y te hace... de esto distorsionando un poco tu mente, ¿no? Y el estado de ánimo se altera y yo qué sé, incluso puede haber personas, o sea, yo una vez a mí me dio un ataque de pánico y pensaba que me iba a dar un infarto, pero quiero decir, y después pasó y demás, quiero decir, yo pienso que la vida también tal como la estamos viviendo produce mucho sufrimiento, porque como decía Isar, él cuando está en el Munsein es feliz, pero cuando está en la ciudad es una persona no desgraciada, pero no le gusta la ciudad. Es que vivir fuera del campo y tenerlo todo cubierto, yo creo que eso es como una especie de esto de paraíso. Sí, Silvia.
No, yo quería decir que a veces yo creo que la felicidad o la infelicidad viene dado por el punto de vista que tú tienes de las cosas. Por ejemplo, una persona pesimista sufre. Una persona optimista, a lo mejor le van mal las cosas, claro, sufrirá también. Pero coño, no lo ve tan negro, ¿sabes? Enseguida se sobrepone y ve quizá la botella medio llena. Digo yo que eso puede ser también así, ¿no?
Es un poco lo que decía Jaume, que el sufrimiento depende un poco de la persona, del carácter de la persona.
Uh-huh. Bueno, pues ponemos un poco de música, ¿no?
Lejos de donde empecé, hey, mírame bien, con el camino hecho. Nada que me obligue a volver, creo que ya no lo haré, no lo asimilaré, volveré a luchar de nuevo en el cuerpo a cuerpo. No hay tiempo que perder. Romperé esa pared. Creo que he esperado tanto, tanto que no es bueno. No sé cómo hablaré, qué es lo que contaré. Soy tan cuerdo como loco y molesto. Sé muy bien que eso va. Casi fuimos dioses, sabía que íbamos a caer. Mira cómo me quedé, vestido de verdad.
que hoy sea más fuerte, te convenceré. Sé muy bien que esto va a doler, lo sé, el fuego cruzaré hacia un nuevo horizonte, aunque no es fácil, no es tan fácil. Sé muy bien que te voy a ofender, lo sé, pero me escaparé hacia un nuevo horizonte, aunque no es fácil, no es tan fácil. Sé, quiero reír, quiero llorar, quiero ser dueño de mi vida, dejarme llevar, quiero sufrir, quiero soñar. Quiero cantar, quiero bailar, tener la fuerza de equivocarme, quiero pecar, quiero creer, quiero dudar, quiero pensar lo que digo, caer algunos mal, reírme de mi muerte, probar hasta el final, vivir, 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 vivir. Sé muy bien que esto va a doler, lo sé.
Bueno, ahora desviándonos un poco del tema del sufrimiento, aunque lo primero que le preguntaremos a Elizabeth será acerca del sufrimiento con relación a su hijo. Asociación Mamajé, Crianza y Educación.
Es de la Asociación Mamajé, Crianza y Educación.
Red de ayuda mutua entre familias en el barrio del Guinardó de Barcelona. ¿Com és vostra associació?
Això, què feu?
Doncs aquesta associació va sorgir doncs, per una necessitat d'una sèrie de famílies que en tenir un fill, que és una cosa que se suposa que porta molta felicitat, no? Doncs també alhora comporta patiment. I és que les criances dels nens, les nenes, no? Des de ben nadons fins que marxen de casa, podríem dir, doncs és tot un repte, no?, per un pare o una mare, sobretot quan és el primer cop. I com pensem que la criança ha de ser una cosa de tribu, no?, perquè abans es feia així a tot arreu, als pobles, a les petites ciutats, hi havia tota una sèrie de persones que podien ser família o amics, que donaven el suport que tu necessites per tirar això endavant, doncs cada cop més en la societat en què vivim, sobretot en les grans ciutats, doncs et pots sentir molt, molt sol, molt aïllat i et pots tenir aquest patiment, no?, que parlàveu vosaltres.
I vosaltres, per exemple, esteu lligades a conceptes com l'educació lliure o bé alguna alternativa educativa que no sigui la que posarà en marxa el
ministre Bert.
I què feu? Això de la criança i
criança i educació.
Criança,
què significa, no? Què vol dir? Ho explico des del meu punt de vista, no? Cadascú tenim maneres de pensar diferents. De fet, aquesta associació recull gent de molts tipus, no el que pretén és integrar i gent que ve, que està al barri, que potser que fa molts anys que viu al barri, gent que acaba d'arribar d'aquí i de fora, i cadascú amb el seu bagatge i la seva manera d'entendre la vida i què vol dir tenir un fill i com acompanyar-lo. Però sí que és cert que cada cop són més les famílies, no? Doncs que en tenir un fill et replanteixes que realment què li vols donar, no? Què significa? Si el que li vols donar és molt coneixement, molta teoria perquè arribi ben lluny a nivell professional, no? Que potser és aquestes noves lleis, no? Que estan intentant, no? Doncs de posar en marxa. O si el que vols realment és acompanyar el teu fill o filla a la vida, no? Tal com és ell o ella, respectant-lo amb la seva manera, amb les seves capacitats, amb les seves limitacions, i no intentant ser ell, sinó respectar-lo amb ell i acompanyar-lo, no?
Jo en aquest aspecte voldria dir una cosa, vull dir, hi ha dos camins que fer, no? Fer del fill un treballador adaptat a la societat, o entenc el que tu vols dir, no? O fer que el teu fill visqui la vida plenament, o sigui, que disfruti de lo que és la vida, no? I amb això t'entroncaria una pregunta, jo et diria, és difícil la dona fer aquest acompanyament, o degut a que evidentment la societat doncs marca molt a la dona que ha de treballar, ara abans a vegades treballava no per necessitat, sinó per, o sigui, jo me recordo que havia uns anys que les dones treballaven i el sou que portaven a casa no era necessari, però el portaven i era com un extra. Però avui en dia ja fa anys que aquell treball de la dona és una necessitat com la de l'home, es necessita la llar, no? Sí. Llavors, aquesta situació com la resolveu vosaltres? Perquè per un altre diable, si era la lactància, no? Llavors, moltes mares diuen, no, és que tinc que donar la lactància només 3 mesos perquè tinc que treballar. Sí. Per exemple, la dona que diu, jo ara agafaré la baixa maternal, no? I després l'empresa la castiga i amb el mes li dona feina. Com ho porteu, tota aquesta cosa? Això que entenem tan clarament que és donar vida i sentit a la vida més que a un sentit professional o un sentit més materialista, sí. I oblidar-nos del principi del que és el ser humà i el que és la vida, el que representa i l'important que és, perquè la vida només es viu una vegada, no? L'important que és i el que tan poca importància li donem. Com ho viviu vosaltres, això?
Doncs una mica com el que comentàveu, no? que de vegades el que la societat espera de tu, no? I el que, com et sents tu en cada moment difereixen moltíssim. I jo, per exemple, com a mare, que sóc i era treballadora en una empresa, en un horari, vaig haver d'adaptar, no?, la meva vida professional per poder estar amb la meva filla. I és una renúncia que no tothom entén, no? El que passa és que els primers anys de la vida d'un nen, sobretot dels 0 als 6 anys, són vitals. I tenir algú, un adult, no?, amorós, que l'acompanyi, que pot ser la mare, o pot ser el pare, o pot ser una altra persona, no? Els primers mesos és la mare, sobretot pel tema de l'alletament, però nosaltres pel que aboguem és perquè cada cop més les feines, si realment calen, perquè és un moment complicat, no?, en un sou ja no arriba, no?, per mantenir una família tal com està tot, siguin el màxim flexibles perquè pare i mare, o pare, mare, iaia, tiets, no?, o les persones properes puguin muntar-s'ho de manera que puguin acompanyar el nen en allò que necessita. I el més important de tot, que és el que comentaves, no?, per mi és fer-ho sense la pressió que tens, no?, d'això, de què s'espera de tu, que siguis treballadora, ja que has fet uns estudis, no?, que siguis remunerada, perquè el que remunera es valora i el que és gratuït de vegades sembla que no serveix de res, i és tot el contrari, no?
I a part de tot això, també teniu, hi ha un tema que, a part de tot això d'ajudar el teu fill i tot això, també teniu una vida social, no?, diguéssim, us trobeu els pares amb una,
exacte, la idea,
amb una afinitat comuna que...
Exacte, la idea és això, no?, doncs tu ets amb el teu fill, no?, i aquí hi ha un vincle molt important, però construeixes amb la resta, perquè les coses fetes per un sol poden arribar lluny, però diuen que quan es fan en grup, no en tribu, doncs encara pots anar més enllà.
Que també és molt important pel nen, no?, per la nena, el fet de que se sociabilitze i estar en contacte amb més nens, amb gent adulta.
I tant, i tant.
Que pugui tenir diversos punts de referència també.
I tant. I sobretot això, no?, que es senti molt estimat, no?, per les persones que l'acompanyen. I és un moment molt difícil, com tu també comentaves, no?, on tots estem patint uns canvis molt forts que ens portaran a coses molt bones, no? Però quan estàs en el moment de canvi, hi ha molt patiment.
Sí,
I jo crec que la millor manera de treure't aquest patiment, de treure't o d'acompanyar-te, d'acompanyar-lo. No es tracta d'anar a resoldre el problema de l'altre perquè cadascú té un camí a fer, sinó de saber que tens algú al costat que en un moment donat et pot, no?, crear com aquest entorn que teniu aquí, no? Mira, aquesta...
Elisabet, i vosaltres teniu nens que tenen alguna dificultat?
Doncs mira,
com
ho gestionem, com ho veiem? Doncs nosaltres partim de la base de que cadascú de nosaltres som com som i som molt, molt especials i tots tenim els nostres dons. Llavors, el més important de tot és no tenir expectatives sobre el teu fill, perquè quan tu tens expectatives difícilment aquell nen o nen arribarà a ser el que tu vols, no? Llavors, aquest gap, aquesta distància que hi ha entre el que tu esperes i el que realment passa et pot portar molt patiment. I després també el que comentàveu, no?, que estem en una societat on s'esperen sempre uns resultats, i uns resultats molt alts, no? I els nens el que volen és molt de temps, molta paciència, molt de joc, no? I que els estimin tal com són. I un nen que és estimat com ell és, amb les seves grandeses i les seves carències, no?, pot arribar a ser un adult molt amorós. Però una persona que des de petit se li està dient doncs això no ho estàs fent com, no?, com s'ha de fer, o tu ara t'has d'estar quiet, quan realment el nen el que necessita és córrer i jugar, això pot portar a molt patiment per part del nen. I lamentablement, com que tot ha de ser ja, hi ha una tendència sí, a etiquetar els nens i nenes que no compleixen aquesta mitja, no?, que s'espera, doncs a derivar-los als CDIAPs, no?, que són els centres on fan les detaccions precoces de temes, bueno, a tot tema, des de logopedes, no?, a psicòlegs, a psiquiatres, a neuropediatres. Vull dir que hi ha un superventall aquí, no?, com una gran oferta que penso que arriba molt d'hora quan el nen del 0 al 6 no, de fet no està ni treballat ni configurat, no? El nen és lliure i el que necessita és jugar, expandir-se, ser i sentir-se molt estimat.
Però Elisabet, aleshores hi ha un canvi, com diguéssim, no? El nen que té que anar amb un logopeda, si no té aquest tractament que d'això de la mare i el pare, es sentirà una mica desubicat, no?
Sí, de fet jo crec que un nen o una nena, ja et dic, petit, ja quan el portes al metge ja es desubica, no? Perquè l'estàs portant, no? Quina necessitat real té? Potser un nen amb 3 o 4 anys no és obligatori que parli, ni que parli superbé. No, hi han hagut grans genis, no?, que no han parlat fins als 6 o 7 anys i després han estat persones amb grans capacitats, o no cal que tingui grans capacitats, vull dir que ens tenim com una urgència, no?, perquè tots siguem perfectes i és fals, no?, i aquí estem tots i totes i tots nosaltres som diferents i tenim moltes coses que aportar.
El programa aquest ho vam començar parlant d'això, no?, de les expectatives i les exigències dels pares o bueno, de la societat en general. Jo volia preguntar-te si coneixeu a un altre grup de pares i mares que es diu La Mainada, que es troben a Gràcia.
Sí.
Bueno, que són de Gràcia però que es troben a l'Àurea Social.
Sí, els conec. Vale. Sí.
I també volia preguntar-te com va ser aquest procés de fer el grup.
Doncs el procés va començar per una persona, la Maria, que es va trobar en una maternitat com molt conscient, no? Com sabem molt bé què feia, les maternitats poden venir de mil maneres, no? I de vegades són sobrevingudes, de vegades són superdesitjades i no arriben mai, i es va trobar això, amb la necessitat de saber més coses, de compartir-les, d'intercanviar, no?, aquest coneixement, i ella va impulsar aquest grup, que en un principi es deia Mama Guinarda, perquè estava dins d'una cooperativa cultural que es diu Roca Guinarda, que porta molts anys al barri del Guinardó, i amb el temps cada cop més famílies es van anar sumant, i vam decidir constituir-nos com a associació, disposar d'un petit local social, que és un punt de trobada, perquè lo virtual existeix i funciona molt bé, no?, però el tocar-se és molt necessari, no? I just fa un any que ens hem constituït i som 150 famílies, famílies molt, molt diferents, mares monoparentals, mares i pares separats que venen de vegades junts, a vegades cadascun per la seva banda. Hi ha gent que no té fills però té ganes de participar, gent gran també, avis i àvies que estan com ja una mica lluny de la criança, però que donen suport perquè creuen que si volem realment que les coses canviïn, no, en aquest món, s'ha de començar pels nens, no?
Però jo penso que que els adults també necessiten una mica d'aquesta pedagogia vostra, no?
I tant. De fet, és això, no? És, tots som com abans, o no, som diferents. El tenir un fill molts cops et remou coses, no?, que tenies oblidades perquè no tocava o perquè pensaves que havies de fer-ho d'una altra manera, i en tenir un nen et replanteges moltes coses. Doncs això, si realment et sents, no?, molt entregada en una feina, o pots parar-ho.
Costa molt fer la renúncia per ser mare? Costa molt? O...
Clar, això cadascú viu d'una manera, però de fet penso que tot i que et puguis preparar per la maternitat, et sorprèn molt, no? Perquè també cada nen i cada nena són diferents. Hi ha nens molt tranquils, hi ha nens que són més inquiets... tu també estàs en un moment de la teva vida, no és el mateix ser mare amb 20 anys que amb 40, no? Ara les maternitats són molt àmplies, no? També depèn molt de si tens una parella que t'acompanyi en aquesta maternitat. Sempre es parla de maternitat, però quan parlem maternitat diem maternitat-paternitat, perquè una mare que és acompanyada per una parella, mare o pare, pot realment estar molt tranquil·la i relacionar-se molt amorosament amb un nen. Quan manca, no, aquest suport, és molt dur, llavors els nens ho noten, no?, el que tu estàs vivint, el que estàs sentint.
I a part que nadie nos enseña a ser padres, no?
No.
O sea, es algo que... No, és curioso, no? Però sí. no hi ha una persona que et digui... Igual, si tens la companyia de la teva mare o d'algú que t'ajudi i tal, pues igual es fa una mica més...
més lleuger. Més lleuger. Que és el teu camí, no?, que és el que dèiem. Sí, sí, també és veritat que la gestió de les emocions, això no ens ensenya ningú, no? No ens han ensenyat ningú. I és un moment crític on hi ha moltes emocions, no?, que sorgeixen, emocions molt boniques també, no? Ara el company abans que explicava, no?, doncs això de quan anava a l'hospital amb aquesta eufòria, no?, que li havien dit, li deien, ostres, em sap greu. Hi ha moments que estàs com molt eufòric, no?, com amb un globus, i de cop i volta potser sorgeix alguna cosa que et fa caure, no?, en picat, i aquests alts i baixos, quan són acompanyats i quan són compartits i quan jo sé que a tu també et passa el mateix i que està bé i que és el que t'ha de passar en aquest moment, doncs ho pots portar molt millor.
Tu creus que els fills s'han de desitjar o tenen que vindre totes que vulguin vindre, o a part, no, un s'ha quedat embarassada perquè, mira, s'ha quedat embarassada, o realment el fill, consciencieu a la gent, els dieu que el fill ha de ser desitjat, o no en parleu d'aquests temes?
Jo personalment, la meva filla va venir de Mali, vull dir, va néixer a Mali, era super desitjada, vam viatjar al país d'origen, va ser una adopció. Però jo penso que és un acte de responsabilitat tenir un fill, no? I si és conscient, et pots preparar una mica abans. Ara bé, cadascú és lliure, no? També hi ha maternitats sobrevingudes, no esperades, que potser són molt, molt desitjades després. Llavors, és un tema molt, molt personal. Jo penso que a la vida et passen les coses que tu... al cap i a la fi pots assumir, no? Encara que hi ha moments en què et sembla que no, que això és insuportable i molt dolorós, no? Però
Elisabet, amb la vostra experiència, tu què diries com a persona que diu que és responsable del seu fill i que l'entrega la seva estimació? Què diries a les persones que tenen fills, a que estan escoltant-nos, i tu què consell, no, perquè això
sí,
no
és molt difícil.
Quina recomanació daries a les futures mares i pares?
Doncs que sí, que realment s'hi poden, que es preparin, que de fet és com preparar un niu, no? Un lloc on anirà a néixer un pollet, no? I que sí, que a vegades ens venen molt, doncs el nen necessita moltes coses materials i jo penso que no, que de fet de material necessita ben poc, no? Ni tan sols un cotxet, ni tan sols allò. Sí, el que necessiten és el teu temps i la teva tranquil·litat. I si tu els hi pots donar això, si tu pots muntar de manera... tenir un acompanyament, no? Un grup de persones, perquè una persona és molt difícil, un grup de persones que t'ajudin en tu tenir aquest temps de donar-li al teu fill i aquest acompanyament amorós, amb això jo crec que pots fer un, pots acompanyar la felicitat d'una persona.
Sí, una última pregunta. Això no, no ho venen per la televisió, eh?
Ah, no, no, perquè no per interessa.
Això tenen que rascar, anar preguntant per aquí, per allà, i surt ja aquesta associació, no? Però sí, per la televisió no surt, no?
Però sí, el que passa és que tot i això, doncs és com el que ja deia, no? Estan sorgint cada cop més als barris, no? Als pobles, grups d'ajuda, no? Cadascun amb el seu estil, no? La idea no és que siguin tots iguals, els grups és com això, no? Cada dia sou persones diferents i el programa és diferent, però tothom ho aporta amb molt d'amor i voleu construir coses tots plegats. Doncs es tracta una mica d'això, i cada cop n'hi ha més, i jo animo a les persones que tinguin aquestes ganes de, o aquesta necessitat, que s'acostin, que els busquin i que en gaudeixin i que creixin en els seus fills.
Bueno, Elisabet, moltes gràcies per vindre.
Jesús vol preguntar alguna
cosa. Una pregunta solament, Elisabet. Realment, amb sinceritat, es pot deixar de treballar fins que el fill o la filla tingui 6 anys?
No, depèn de qui. Depèn de qui, si tens un suport molt fort, sí. El que jo comentava, no, és que, evidentment, els primers mesos és molt complicat, no, treballar, perquè és una necessitat constant del nen, la nena.
Fins a l'any?
A partir de l'any i mig o així, és un moment en què la mare pot començar-se a desvincular i pot, amb una certa flexibilitat, pots fer una bona feina i pots ser una gran professional. De fet, crec que les dones, o almenys jo ho vaig sentir així i ho he compartit amb més mares, les dones professionalment creixen en tenir un fill, perquè obres molt la ment, tens una altra manera, una altra percepció de les coses i et tornes molt, molt creatiu.
Però jo pregunto, econòmicament fins al any i mig és compatible econòmicament?
Depèn de si tens suport o no. Evidentment, una persona sola és molt, molt complicat. Per això les criances ben acompanyades...
No, la llei te dice que tú tienes derecho a la baja maternal, que es en media jornada, hasta los 8 años.
Sí.
Pero luego, a veces, la empresa te castiga y ya no te da el trabajo hasta de 8 horas, nunca más. Nunca más, nunca más te da el trabajo. Es complicado.
Es difícil,
por eso yo le he preguntado lo de la renuncia, que hay que renunciar.
Sí, cal renunciar.
Todos están capaces.
Sí.
Volia comentar que estem una mica ja, em sembla, fora de temps, que sí que nosaltres, per exemple, com a associació rebem el suport de la Fundació Eulàlia Torres de Veà, que és una psiquiatra especialista en salut mental infantil, i que ells, per exemple, ella individualment amb una sèrie de professionals mèdics han llançat una campanya que es diu Más tiempo con los hijos, i aboguen, doncs, això, per allargar les baixes maternals i paternals, per poder fer aquest acompanyament, perquè ella, en un dels seus llibres publicats, La mejor guardería a tu casa, doncs aboga perquè això, que en, pel que fa a la salut mental, l'acompanyament amorós d'un nen o d'una nena a casa fins als 3 anys és bàsicament la base per una vida adulta centrada i saludable. Sí.
Sí. I la ultimíssima cosa era tornant a això que deies dels nens que, per exemple, els diagnostiquen o no...
El TDAH, per exemple, sí, és un dels, exacte, que estan més utilitzats.
És molt fort, perquè els nens en aquella edat no... Vull dir, estan creixent encara, no s'han format ni res, i aleshores és molt dur i és molt fort que etiquetin a un nen o que igualment...
I que els medicalitzin, perquè de fet sí, es resol, i en primera instància en moment, bueno, a llocs, no? Això depèn molt del país, de qui et fa l'atenció terapèutica, però sí que hi ha una medicació per tractar els nens amb aquest TDAH, que, bueno, potser són nens i nenes que el que necessiten és més espai, més psicomotricitat,
claro,
més
claro,
temps, claro, i menys exigències.
I més jugar. Claro.
I més jugar.
Menys PlayStation i menys televisió.
Bueno, Elisabet...
Menys PlayStation i menys televisió.
Bueno, Elisabet, gràcies per el teu testimoni, que ha sigut molt important, perquè així les mares i els pares sabran, tindran amb més consciència de donar-li el seu amor als seus fills, no?
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Gràcies.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? deshonesto, corrupto, desdichado. Por menos tontería y voy a Radio Nicosia, 91.4 Barcelona.
Passeig de Gràcia, plaça de Catalunya, Rambla, Sagrada Família, Madre Mía, de Triomf, ya con la Ciutadella. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Barcelona. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Radio Nicosia.
Bueno, ahora tenemos al Jesús. Enhorabuena, Jesús, has resucitado.
Gracias, Xavi.
Bueno, ¿qué tienes que decir acerca del sufrimiento?
Bueno, pues una pequeña reflexión. Buenas tardes. Todas las personas, en momentos de nuestra existencia, hemos pasado por etapas de sufrimiento. O como decía mi abuela, cada uno tiene su cruz. Las personas que tenemos un trastorno mental poseemos un punto en común, que es afín a todos, el sufrimiento. Y lo que varía es cómo lo vivimos cada uno. Hay que diferenciar en la salud mental el comportamiento erróneo de que las personas descompensadas interpretamos el sufrimiento como una culpa y a la vez responsabilizamos a las demás personas del sufrimiento, el proceso de nuestro sufrimiento. El proceso de la evolución en el sufrimiento emocional es complejo, ya que si una persona ha tenido una vida ajetreada o desarraigada y a ello se le suma una enfermedad mental y después la muerte de un familiar directo, la única solución que se me ocurre es recurrir a una parte de la psicología que trata de la resiliencia, que consiste en trabajar la capacidad de resistencia del dolor emocional que tienen las personas para sobreponerse a periodos de sufrimiento y salir fortalecidos, o por ejemplo a las aportaciones de terapias alternativas o la meditación, el yoga, el tai chi o el budismo. Su principal objetivo es aliviar y comprender el sufrimiento de las personas. Finalizo diciendo una frase tópica: una cuestión es que uno conozca la teoría y otra que la aplica a la práctica.
A Schumann, Robert Schumann, le volvieron loco, pero no, él era músico. Y como él dejó escrito, allá donde no llegan las palabras, llega la música.
Siempre como el viento de aquí pasar, o en cualquier camino que no haya huella, y entre tanto a veces paso a mirar el infierno que puede ser esta tierra. Vamos, si el capricho viento pasa.
Hola, buenas. Ay,
perdona, Marcel. Si quieres presentarte tú, preséntate.
No, preséntame a mí porque yo no me sé presentar.
Bueno, ahora Marcel, nuestro pintor, nuestro gran pintor.
Sí, a ver, ya.
Y medio filósofo nos va a decir qué opina sobre el sufrimiento.
Pues ahora voy a pegar un rollo filosófico que no veas. Voy a intentar ser breve. Bueno, he cogido tres autores y, bueno, en plan resumido, cuál era su visión sobre el sufrimiento. El primero es el conocido Buda, que era tan ascético que tenía una barriga muy grande, pero bueno, que alcanzó el nirvana bajo el árbol Badi o Budi, no sé, hace 2500 años. Entonces fue a buscar a sus antiguos discípulos y la primera enseñanza de Buda son las cuatro nobles verdades. Toda existencia es sufrimiento, el origen del sufrimiento es el deseo, el sufrimiento puede extinguirse extinguiendo su causa, y punto cuatro, para extinguir la causa del sufrimiento debemos seguir el noble camino óctuple, que aquí omito porque, yo qué sé, ocho pasos, no sé, no es demasiado largo. El segundo autor se llama Schopenhauer, para mí uno de los mejores, y además escribe muy bien, mejores filósofos de la historia. Bueno, también está emparentado con el rollo budista y tal, ¿no? Dice que lo que domina el universo es la voluntad, y que la voluntad es un ciego afán, una pulsión ciega carente de motivos. La voluntad se expresa en la vida anímica del hombre bajo la forma de un continuo deseo insatisfecho. Schopenhauer concluye que toda vida es esencialmente sufrimiento. Ofrece tres alternativas. Uno, la contemplación de la obra de arte. Esto se tendría que desarrollar. Dos, la práctica de la compasión. Tres, la autonegación del yo. Y esto se parece a lo del nirvana de Buda.
Lo del ego, ¿no?
Sí, o sea, has de matar el ego. Hay que comentar que Schopenhauer era un putero, pero bueno.
Hay que comentar que Schopenhauer, cuando yo era joven, en la época de Franco, era súper conocido y la gente lo seguía.
Porque es muy reaccionario, es muy, muy nihilista, ¿no?
Sí, era muy famoso.
Y ahora, para alegrar la fiesta, hablaré de Jacques Lacan, psicoanalista conocido. Es totalmente ilegible, o sea, no se entiende nada de lo que dice, pero entonces has de ir buscando alguna frase, a ver. Pero esto está bien, ¿eh? Esto es para un poco de cara, un poco de arena. De lo único que se puede ser culpable es de ceder en el deseo. Implica una traición a sí mismo. O tolera que alguien haya traicionado su expectativa. Avanzar en el camino del deseo implica el franqueamiento de los límites del temor y la compasión. O sea,
es totalmente contrario. Es totalmente contrario.
No traiciones tu deseo. O sea,
¿sabes una cosa, Marcel?
Y dos.
¿Sabes que tú conoces a Salvador Dalí, no?
Sí, claro, sí.
Bueno, pues Salvador Dalí sacó un manifiesto paranoico crítico que está fundado en las ideas de Lacan.
Ah, ¿sí?
Sí.
Claro, bueno.
Porque era muy amigo de Lacan.
Es que Lacan es muy surrealista. Sí,
sí. Y Lacan, bueno, Lacan fue como Freud, ¿no? Para los surrealistas fue un, como dijéramos, un
maestro,
¿no?
Pues los libros de Lacan son prácticamente surrealistas.
Sí.
Y hay mucha gente, es como una secta, o sea, hay gente que se reúne a hablar sobre, vamos a hablar de un texto de Lacan, y entonces comienzan a delirar. Bueno, esto lo sé de primera mano, ¿eh?
Oye, bueno, Marcel, el último pensador, el francés, ¿crees que se contrapone con los otros dos?
Las cosas no, bueno, las cosas son contrarias siempre, o sea que bueno, lo he puesto un poco para equilibrar la balanza, ¿no?
Bueno.
No sé, a ver, si se oponen, pues sí, porque si autoniegas el yo y entonces alcanzas el nirvana, parece que es como si te convirtieras en un geranio, ¿no? Y entonces Lacan es como más vitalista, ¿no? Y entonces, pues bueno, de todas maneras me gustan los tres autores, o sea, ya está.
Una buena cosa que va tan mal, esperanza y traigo de la buena, por pa' aquí pa' allá. Esperanza, traigo de la buena, por pa' aquí, pa' allá.
plantar semilla y a cosechar. Falta barro, yunque, molino y yerba. Como buen potrillo a no cabretear. Esperanza y traigo de la buena, voy pa' aquí pa' allá.
Hola, Luisa.
Hola, Xavi, ¿qué tal?
¿Qué hay? ¿Qué tienes que decir de sufrimiento?
Bueno, sufrimos todos, ¿no? En un momento dado.
Hombre, sí. Hay, depende, hay gente que es más masoquista que otros.
Luisa, te voy a estirar en las orejas, que nos has olvidado ya. a nosotros.
Oh, Luisa, tienes...
mucho de menos a todos.
Tienes una falta grave, ¿eh? Hoy...
Téteme de la lista. Bueno, pues yo quería decir los aforismos, como siempre, los míos, ¿sabéis, no?
Sí,
pensamientos,
sí.
Vaya, como quieres llamarlo. Dice este primero: algunas circunstancias me ponen entre la espada y la pared, y en esos momentos me gustaría desaparecer. Hay trenes de largo recorrido que parecen el transcurso de la vida, pues te gustaría apearte en cada estación, pero piensas que no puede ser, y llegas a tu destino final sin ver ni la mitad de lo que te gustaría en ese largo camino. El fin no significa que no puedas continuar con algo nuevo hasta el fin, y luego continuar con algo nuevo hasta el fin, y luego continuar, etcétera. ¿Cada persona se plantea su vida, o por el contrario, es la vida la que se plantea cada persona? El silencio es la venganza de la vida. Todo es posible, nada es inalcanzable, solo el tiempo es efímero. ¿Más? ¿Digo más?
Bueno, como quieras.
Ah, venga, sigo. El mundo es como es y nadie puede cambiarlo, pues mientras hayan sumisos existirán los tiranos.
Muy bien ese.
Los inteligentes no necesitan decirlo para hacerlo. Sueño siempre con tener la capacidad de ser sensata y equilibrada y en el bolsillo llevar un cromosoma de más para así jugar cuando quisiera. La personalidad nace o se hace. Hasta aquí llego.
Bueno, Luisa, te esperamos, ¿eh?
Sobre todo...
Ahora en serio, ¿eh? Como no vengas, me voy a tu casa a buscarte.
¡Ostras! Tío, si no son ni donde vivo. No,
Luisa, que te esperamos en la talle. No te hagas de rogar.
No,
ven,
sí,
ven.
Sí, pero iré cuando esté un poquito más calmadita y más así, ¿sabes?
Bueno, que bueno. Queda solo un mes, solo nos queda julio.
Ya lo sé, por eso.
Espabila, espabila.
Bueno,
que te mejores.
Bueno, Bonica,
gracias,
un abrazo y un beso muy fuerte.
Un abrazo,
¿eh?
Luisa. Un abrazo,
un beso a todos, el grupo, a toda la gente, todos mis compañeros, y los que están y los que no están.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Venga,
chao,
adiós, un besito.
Adiós.
Bueno. Bueno, ahora tenemos aquí a dos artistas. Los dos son artistas plásticos y los dos son actores. ¿Cómo os gustan mejor? ¿Que os digan actores o artistas?
Uy, artistas. Y tampoco.
Y tampoco eso. Bueno, va. Que el otro día vi ella y es una cosa infumable. Eso para joderos un poco. No. Que os vais a Croacia con la obra de ella, ¿no?
Sí.
De la compañía Broch. Sois de la compañía Broch. La Flavia y Elisar, que no los has
presentado.
Venga,
Flavia, tú que sabes expresar tan bien la angustia cuando...
Oyes el clic, clic, clic.
¿Qué?
Pues, bueno, he sufrido mucho estos días, porque me enteré hace 3 días que nos íbamos hoy, o sea, hoy
mañana,
por la noche, por la madrugada. Y no tenía nada listo, no tenía maleta, teníamos ensayos, tenía un montón de cosas que hacer y tal. Pero bueno, ahora lo llevo bastante bien. De hecho, me pasé por aquí como para tranquilizarme un poco también. Estoy en plena mudanza, con lo cual también tengo un montón de cosas.
¿Mudanza de casa?
Sí.
Vale. ¿Y tú qué, Isar? Tú eres el artista de esta revelación, ¿no?
Sí, ahora ya portem ya casi 12 funciones de la Lella.
Sí.
Però revelació, per què revelació?
Perquè ara hablarà en anglès.
Perquè ho portes molt bé, tio. Vull dir, jo que he fet teatre, sé apreciar el bon actor del dolent, eh?
Ah, bueno. És que això no és el que em vas dir l'altre dia, eh?
No, vas dir que no entenia no sé què de l'obra.
Em vas dir que no t'havia agradat l'obra.
No, no diguis mentides, saps? No,
et vaig entendre, doncs. Què vas dir, aviam? Què vas dir?
Vas dir que hi havia coses que no s'entenien.
Ah,
com el que us posàveu al cap i lo del cric-cric deia que no es veia clar.
Ah.
Això vas dir, no vas dir que no...
Hombre, però és superimportant, Xavi, lo del tlin-tlin-tlin, perquè és quan... O sea, hemos eliminado la sombra... Pero ahora ella es como si escuchara un ruido, unas voces. No son voces, pero es este ruido constante que ella escucha.
¿Y la sombra, y la sombra no daría un aspecto estético más bonito?
Sí, pero la tuvimos que quitar por falta de personal.
Es que en realidad aquesta sí, es una versión retallada de la otra obra.
Sí.
Es una versión, yo le digo, me agrada decirle versión 2.0, porque es como la informática, ¿no? Que es una nueva versión de lo que era, lo que va a ser antes la obra, ¿no?
Y tú, et veig molt preparat per anar a Croàcia, ¿no?
Bueno, jo em mentalitzo molt en aquests casos.
Viatjar li agrada, viatjar li agrada.
Sí.
Bueno, Isar, tu estàs triomfant a la vida, eh? Vas fer una exposició que va travessar la gent, estàs fent teatre, tio, sí. Tu fas de tot.
Fotografia, va buscar bolets i cargols a l'època.
Cargols no, bolets.
I va ser bateria, tio, tu ho tens tot.
No, yo tengo...
Un gran partido.
Mira la Flavia, ¿eh? Te está tirando los tejos.
¿Qué os ha parecido la reacción del público ante vuestra obra? Porque a mí la verdad es que hubo escenas que me dejaron alucinando de cómo las interpretabais.
¿Cómo cuáles?
Pues hubo un momento cuando suena el ruido que te tiraste al suelo como desesperada, que yo me quedé flipando de cómo se daba... esa escena de cara al público, ¿no? Porque si alguien entra y no sabe muy bien qué va a ver y se encuentra con escenas tan drásticas, pues no sé, yo al menos lo vi bastante guapo, ¿no?
Bueno, había gente que por lo que a mí me comentaron que les había gustado más esta obra por el hecho de que no tenemos música de CDs, sino que es música hecha por nosotros mismos, donde Antonio, que es el director, está dentro del escenario con nosotros también, que es algo súper bonito para mí. Y no sé, en general gustó bastante, yo creo. Yo escuché varios comentarios bastante positivos.
Lo que pasa es que sois un poco indisciplinados, ¿eh?
¿Cómo que indisciplinados, chaval?
Sí, porque no ensayáis lo que tenéis que ensayar. No
saquéis los trapos sucios, hombre.
No, yo os doy caña, ¿qué coño?
A Croacia el Isar con el inglés triunfará. Y la Fabia haciendo el personaje del clic, clic, clic triunfará. Pues tenemos que pensar en positivo.
Y no la ha visto la obra ella, ¿eh?
Lo que pasa es que tenemos un problema, que ¿qué? Es un problema muy grave. Y es que ahora en Croacia, bueno, la obra carece mucho de diálogo, ¿no? Pero, y hay un idioma inventado y tal. Pero las pocas palabras que tenemos las tendremos que llevar en inglés. Y entonces esto es gravísimo. Porque
no habéis ensayado nada.
No hemos ensayado nada, lo ensayamos dos veces y las dos, o sea, antes de ayer tuvimos el último ensayo y no podíamos avanzar con la obra porque en cada palabra, o sea, imaginaros a la EU diciendo follow me y hablando en inglés y tal, o sea, no podíamos porque nos moríamos de la risa. Entonces necesitaremos, yo creo que estar bastante concentrados en ese sentido.
Sí.
Bueno, pero porque
apoyados más en el texto, en el cuerpo, en la imagen,
sí,
en
sí,
el
sí,
cuerpo.
Sí. Pero hay algunas palabras que inevitablemente hay que decirlas en inglés para que se entienda algo, entonces...
Bueno, pero no eres como ahí en el Cosmocaixa, ¿no? no implicaréis al público.
Sí,
¿no?
También habrá teatro foro.
Sí. ¿Sí? Isabel Antonio.
Y habrá
inglés,
un traductor,
¿no?
Un traductor.
Ah, habrá un traductor. Sí. Bueno, entonces.
Habrá un traductor.
Yo creo que es lo que hacéis vosotros, ¿no? El teatro del opresivo.
Però jo voldria dir que el que deia abans el Frank també és important que bueno, tornant una mica al que dèiem abans, al moment que ella representa que té el brot i tot això, sí. És un moment bastant frapant, eh? És bastant...
Sí, em vaig quedar flipant mariposa.
Sí, sí.
¿Y Croacia qué es? ¿Un país o una ciudad? ¿O la ciudad a que vais no es Croacia o qué ciudad es?
Es Pula, una ciudad que está en la costa.
O sea, Croacia es la nación.
Croacia
es el país.
Croacia es el país.
Y Pula es la ciudad de Genem. Vale, sí. Muy bien. Pues besos a Púas, besos a Púas. Os saludo, Púas.
Pula.
Bueno, mucha mierda, ¿eh?
Molta merda.
Bueno,
Pabrots y ella.
Perfecto distinto.
En una burbuja de cristal, una bomba estalla. Siempre el mismo sueño, la libertad. Que entre los dedos se te escapa el imperialismo territorial. De las tropas americanas impone un idioma universal, el fuego de la metralla.
Este me ha hecho aborte siempre aquí. Este me ha hecho aborte siempre aquí.
Victoria y Daniela, vamos de unos artistas a otros artistas, ¿no? O sea, vosotras hacéis cine de... Inmigrantes, ¿no?
De inmigrantes. Yo pediría que definiera qué significa migrante, porque siempre utilizan más mal inmigrante y ahora de pronto migrante... O sea, yo primero pediría que nos definiera
sí,
bien lo
poco,
que es migrante.
Qué bien que se han fijado, se han detenido en este punto.
No es al azar. No es al azar. Hay una intención política ahí.
Yo es que pensaba que tenía algo en la cabeza, lo digo, no leo bien, pero no está bien, migrante.
No hay ni inmigrante ni emigrante. Está definido como migrante.
Migrantes.
Y ahí estamos involucrados todos, absolutamente todas las personas que nos movemos.
A los migrantes son como los que van en camello, ¿no? Van
no, en camello o en avión.
Que los hay emigrantes y migrantes. Emigrantes que vienen de un país a otro. Y el inmigrante es el que va de un país a otro. Inmigrantes, todos los que vienen y los que se van de un país, son migrantes.
Ah, bueno.
Y este es un cine, como una muestra de cine, de películas para los migrantes, ¿no?
Bueno, sobre
los
claro.
Migrantes, sobre sí. Los migrantes, sobre. Que son estos dos colectivos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que los unís en uno que es migrantes. Ahora lo hemos entendido. ¡Ay, qué
inteligencia! Bueno, el concepto, Xavi, el concepto de inmigrante implica siempre un proceso, es como si nunca llegaran. Y siempre
claro,
se
inmigrantes
está...
es que
migrante
es un concepto
como que te salta en el movimiento. Nunca va a ser de aquí.
Pero
si
como el concepto de migración, yo lo he cogido por ahí.
Pero no es por ahí, Javier.
No. Bueno, pues explicarnos cómo, ¿En dónde vais a exponerla, las películas y qué y cómo os ha salido este tema así tan tan recurrente a
porque
ahora,
trabajáis, ¿no?, en una asociación o algo?
Bueno, ahora estamos trabajando en contacto con muchas asociaciones. Como, no sé, EICA, que es una asociación pequeñita que trabaja en formación en el Cascantic, Mezcladís.
Ah, vale, racismo. ya lo conocemos, vale.
Y bueno, y la idea es esta, vamos a pasar un montón de pelis que van a tratar la temática migratoria, ¿no? Para que conozcamos eso, como los viajes de todo el mundo, como todas las cuestiones a las que se enfrenta un migrante. Que bueno,
que se mueve por el mundo. Sí, sí, una persona que se mueve, las personas que se mueven por todo el mundo.
Sí, sea de un lugar, una problemática individual hasta una problemática colectiva.
Pero es que pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Porque ¿habéis podido recoger lo que está pasando ahora
con el
PP?
Claro.
En los movimientos estos, ¿os ha dado tiempo de esto de...?
Bueno, lo interesante que les queremos contar es que la puerta hacia la muestra es el cine, pero hay unas mesas que se van a hacer una vez que atravesemos la puerta cinematográfica, que tiene que ver con la formación e información en los derechos de las personas migrantes, o sea, de lo que nos estamos moviendo.
Una performance.
No, información. Para tus derechos. Claro. Como si defender tus derechos.
Claro.
Y defender los derechos en aquellos países que los migrantes no tienen derechos.
Bueno, pero
fortalecerlos.
Bueno, ahí.
Los
derechos.
Pero yo digo, el acto en sí parece una performance, ¿no? Entra la gente y tiene ahí puesto. Eso es una acción en
pero
mi
no
barrio.
Pero no nos asustes a los espectadores, porque parece que se van a sentar en la butaca y le vamos a hacer
que
cosas.
Yo digo que es una acción que sí. Hacéis vosotras,
bueno,
¿no?
Ahí, sí. Exacto. Es una acción.
Es una acción.
Sí, la sensibilización a partir del cine y de allí abordar la temática migratoria y sus problemáticas, especialmente en el contexto de crisis actual europea y especialmente en nuestra casa en Barcelona. Y se va a detener en 5 mesas temáticas con invitados especiales. Podemos mencionar algunos o no. Bueno, una de las mesas.
Y sí. Yo quisiera preguntaros dónde se van a pasar esas películas, los días, si es un día, si son varios días.
Son 5 días. ¿En dónde? Las pelis son todas gratis.
Sí, ¿en dónde?
Una de las sedes principales es el Pati Limona.
Sí.
Luego vamos a hacer proyecciones
al aire libre. ¿Es un centro cívico?
Sí, es el centro cívico. Allí se van a pasar pelis desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y luego, después de las 10 de la noche, va a haber películas al aire libre en la Plaza Felip Neri y en la Plaza del Pou de la Figuera.
Está bien.
De la
¿Y los días? Porque si vamos
del
cualquier día...
al 7 de julio.
La primera semana del mes de julio, vale. Sí.
Pero está bueno, Xavi, está bueno que hablen un poquito de las temáticas de las mesas y los invitados, porque eso también es una convocatoria, ¿no? Así, bueno, qué perfil le vamos a...
Hablar conceptualmente de eso que vais a hacer.
A mí también me interesaría algún título de alguna película, porque si es una clásica, la gente ya sabe por dónde van los tiros. Si hay alguna muy clásica, o que se ha visto varias...
Al ser una muestra de un festival que se realiza en Buenos Aires, las películas... son presentadas, o sea, no son clásicos,
son no. De...
Sí, además vale. Hay pelis de más de 31 países, o sea, tenemos claro. Pelis de todos lados, o sea, hay vale. Pelis de aquí, de vale. Suiza, de África, de...
Vale. Entonces, de por ejemplo, ¿quién va a vuestras mesas? ¿A quién habéis invitado? Eso es verdad, porque, a ver, ¿quién ha ido?
A ver, por ejemplo, tenemos una mesa central, que es como uno de los ejes centrales del festival, que es Migración y Ciudad, que la haremos ahí en el Pou de la Figuera. Y en la mesa esta vamos a tener a Andrés García, de la Yarja de Supports a los asentamientos de Poblenou. Va a estar Manuel Delgado, va a estar la gente de La PA.
¿Manuel Delgado, claro, el antropólogo?
El antropólogo.
Sí, el antropólogo.
Sí,
de la... Va a haber un fotógrafo de Subcop de Argentina. Es una cooperativa de fotógrafos con temáticas sociales.
De
sí. Muy interesante, y también va a haber una muestra de fotos de él. Luego otra mesa que vamos a tener es sobre medios y inmigración, ¿no? Cómo los medios tratan a la inmigración, y allí tendremos a la gente de 15M TV, vamos a tener a gente de Antigonia, a Carla Solá, a la gente de la Agencia de Comunicación Social.
¿Vais a hacer debates o no?
Sí,
sí, si claro. ¿Vais a hacer debates?
Presentación sí, y debate, claro. Claro,
unas cervezas y luego haber un espacio debate. De debate.
Hostia, pues que está, la idea está es muy bien.
¿Y cada día habrá mesa?
Sí, todos los días.
Y una cosa, ¿y quién os ha producido, quién os ha echado una mano para hacer las películas y demás?
Bueno, las pelis están hechas. Nosotros, o sea, las pelis las manda, la gente manda, o sea, este festival surge en Argentina. Y esto es como una muestra que se hace de eso que pasa allí, que es más grande. Entonces, bueno, hay una convocatoria abierta y todo el mundo que trabaje la temática migratoria puede enviar sus pelis.
Ah, claro.
Entonces, por eso van realizadores. Generalmente son películas que no han tenido repercusión comercial, ¿saben? Que no se pueden ver en otros lugares fácilmente. Uh-huh.
¿Y quiere decir, y utilizáis una temática social o de qué tipo? ¿O también utilizáis algunos elementos? ¿Qué tipo de...?
Pues la migración.
Siempre esto, la vulnerabilización de los derechos, claro, de las personas que migran.
Que migran, claro, y que inmigran, ¿no?
Que llegan,
la migración es completa.
Pero, quiere decir, planteáis...